Ayer en la tarde les contamos, se desarrolló la mesa taller Extensión e Investigación en Complejos Productivos, se desarrolló en la sede del PITCNT esta mesa, y la actividad tuvo como objetivo el intercambio acerca de las experiencias en el estudio del sector productivo, justamente. Tradicionalmente se abordó el tema desde la agronomía y la economía, el tema del desarrollo productivo, pero en el caso de esta mesa taller se pusieron experiencias desde un enfoque distinto que vincularon capital, ambiente y trabajo.
La exposición sobre el complejo de clasificadores de residuos la realizaron Martín Sandinguinetti y Mariana Free. En este trabajo surgió en el 2008 cuando se vincularon con cooperativas que precisaban apoyo para formalizarse y mantenerse y también consolidarse. En este contexto se observaron que los emprendimientos de clasificadores y las cooperativas, por más que cumplían con varios requisitos, no lograban consolidarse y permanecer en el tiempo, tampoco mejoraban las condiciones efectivas de trabajo.
Desde este punto de partida, la investigación de Free y Sanguinetti busca analizar con relación a los clasificadores de residuos la cadena económica de recuperación de desechos, la política pública y la forma de organización en el sector. La línea de investigación busca saber cómo esos tres aspectos interactúan para que los clasificadores no logren transitar hacia otras formas de trabajo y de inclusión.
En Montevideo, en nuestro país, existen personas que viven de los residuos desde 1800. Eso es algo que es histórico. Lo que ocurre es que hay determinado momento y determinados hitos que nos permiten ver que esto empieza a transformarse en un negocio. Y eso pasa después de 1950 por varias razones. La primera es porque empiezan a consolidarse las ciudades y empieza a su vez a darse ese proceso de producción de descartables y de consumo masivo. Entonces hay un elemento que hace que aumente en gran medida el volumen de los desechos y que se empiece a transformar o empiecen a caminar hacia transformarse en una mercancía. El segundo elemento es que empieza a fines de los 50 a resquebrajarse lo que fue el modelo industrializador y empieza a aumentar el desempleo. Entonces, allí también empieza la clasificación de residuos lentamente a aparecer como una alternativa para los que quedan sin trabajo en este sistema. Y por último, porque se da también en ese entonces un cambio en el modelo de gestión de residuos, que tiene que ver con que se deja de incinerar y comienza a acumularse en los vertederos. Entonces, allí es cuando los clasificadores empiezan a poder acceder a la basura para trabajar. Entonces, ahí es cuando empezamos a ubicar que puede hablarse de un complejo en el sentido de que hay una mercancía que es valorizable, que se recupera y se reincorpora a la industria.
La tarea de la clasificación tiene un doble juego. Por un lado está el tema de hacer una mercancía que antes se descartaba y ahora por un proceso se vuelve a valorizar y es reutilizable. Y además tiene un proceso relacionado con un servicio ambiental, que es una situación que fue preocupando a las ciudades a medida que fueron creciendo y que fueron creciendo los desechos también. Del total que se genera de residuos en Montevideo y en la metropolitana, que se estiman que son unas 1.500 toneladas día de residuos sólidos, solo el 36% se estima que puede ser potencialmente recuperable. Hoy día, por cómo es el tratamiento de los residuos, ya sea tratamiento en origen y lo que pasa posteriormente, solo se recupera el 43% de ese potencial. Aproximadamente da un 15% de los residuos sólidos totales generados son hoy día recuperados.
Mariana Amendi expuso sobre el complejo arrocero. Su estudio plantea la temática de salud laboral de los trabajadores del arroz como una problemática emergente e importante de ese sector de productividad. A partir de ahí se analizaron las condiciones de salud de los trabajadores arroceros en la cuenca de la Laguna Merín.
No se interviene, por ejemplo, sobre los depósitos, que sabemos que son un montón. Si bien es difícil cuantificarlo acá porque no hay un dato formal, se sabe dónde están los depositeros, ¿no? Cualquiera sabe que en los barrios donde hay clasificadores y en los barrios donde también están localizados buena parte de estas empresas están los depositeros, pero no hay posibilidad de intervenir en eso. Entonces, como todo otro eslabón que funciona en negro. Y uno de los elementos que aparece como nuevo es que se están empezando a organizar las empresas en el nivel de la generación de residuos, ¿no? Ahora apareció la ley de envases que responsabiliza al generador, a las empresas, por los residuos que producen. Y para gestionar esa ley de envases se convocó a la Cámara de Industrias para que produzca sus propios planes de gestión de residuos. Entonces ahora lo que hace eso es que las empresas se tuvieron que encontrar, están más organizadas, están más fuertes, están participando en la institucionalidad pública y en la gestión de los desechos. Entonces, con la nueva normativa, indirectamente se produjo que se empodere el factor empresarial acá y no los trabajadores, porque no fueron convocados ni a pensar la ley de envases, ni a pensar cómo se implementa, ni nada. Entonces ahí la política está indirectamente incidiendo para que la organización de las empresas se potencie y no así la de los trabajadores. Queda como abierto esa pregunta, bueno, ¿qué pasa cuando se combina la informalidad de la cadena, la precariedad de las condiciones de trabajo con la omisión del Estado o con acciones que, si bien no apuntan, por ejemplo, a que se organicen las empresas, tienen como consecuencia ese resultado? Esa como una de las reflexiones. Y por último, esto de la idea de explotación encubierta, que es como lo que queríamos dejar, ¿no? Esto nos da para pensar que no es posible hablar de exclusión social cuando pensamos al sector clasificador. No están excluidos de nada, están totalmente insertos en un mercado, producen valor, pero no se apropian de ese valor. Y ahí está el problema. Hay reglas de juego que los trascienden y que hacen que no puedan apropiarse del valor que produjeron.
La exposición sobre el complejo sucroalcoholero la realizaron Álvaro Morales y Gonzalo Bandera. Esto se trata de un proyecto cogestionado con trabajadores y docentes universitarios que se hizo entre el año 2009 y 2013 y que surgió de la necesidad de hacer un estudio sistemático sobre el complejo sucroalcoholero. Morales y Bandera abordan en su estudio las cadenas productivas de la zona de Bella Unión.
Las condiciones de salud y las condiciones de medio ambiente de trabajo que sufren esos asalariados están directamente relacionadas con la forma en cómo se realiza la producción en el complejo arrocero. Hay una organización del complejo en su conjunto y una organización del trabajo en particular en la fase agrícola y en la fase industrial que hace que sean esas las condiciones en las que se desarrollan los procesos de salud o enfermedad que viven los trabajadores y su familia. Después, otro tema importante es el impacto ambiental de los procesos de producción de arroz, que tiene que ver con el uso del agua, con el uso de agrotóxicos y con las comunidades involucradas. Es como muy difícil plantear, me parece, salvo con la existencia de un sindicato mucho más fuerte o con una articulación sindical mayor, la producción del arroz como un problema. Hay como una contradicción ahí entre lo aparente y lo que es que en términos generales la producción de arroz para el país, ¿no? O para los grandes tomadores de decisiones y para las grandes cuentas nacionales, la producción del arroz está muy lejos de ser un problema. Y sin embargo, está generando muchos problemas a nivel social, digamos que la contradicción ahí, capital-trabajo, es se ve
la producción
como
cañera, una producción marginal en el país por ser un cultivo, bueno, subtropical o tropical, y está orientado desde la década del 40 y en el marco de la política de sustitución de importaciones al abastecimiento básicamente del azúcar a nivel interno. En cuanto a las tendencias a nivel industrial, se visualiza un fuerte cambio técnico que sea bueno a nivel del patio de caña. Esto es un sistema de cambio ahí que básicamente lo que termina haciendo es desplazando trabajo a nivel de la caldera, a nivel de la destilería para la producción de etanol. Hay también una diversificación de la materia prima con la incorporación del sorgo y girasol. Hay un aumento también en el periodo y en el tiempo de zafra, organizando una combinación del sorgo con el azúcar. Esto también incide, o sospechamos que incide, en el precio o en una forma de digamos, de no tener claro los precios en cuanto los costos de producción de caña de azúcar. Y bueno, después a nivel de los trabajadores de la industria, un aumento de los cargos gerenciales o de gerencias de la empresa, de recursos humanos y demás, y la discusión de un nuevo manual de categorías para que está ahora, actualmente lo está discutiendo el SOCA, el sindicato de la industria. Las demandas de los trabajadores cuando se inicia este proyecto, y bueno, un poco capaz que también para retomarlas, ver si están vigentes hoy, una primera cuestión que estaba ligada a la intervención estatal de las empresas agroindustriales. Acá cuando hablamos de empresas agroindustriales es lo que era Calnú, pero también Calpica, que es un sistema de riego de la zona, Calagua, que es el de los productos congelados, Calvinor, que es el de los vinos y la uva de mesa. Una participación de los trabajadores en la dirección del proyecto del sucroalcoholero, junto con pequeños productores y también los cañeros tradicionales y el Estado. Una política de tierras, crédito y subsidio inicial para pequeños productores y asalariados para insertarse en la producción cañera directamente. Acá básicamente el fundamento inicial de la lucha por tierra en la actualidad tiene que ver con que los trabajadores plantean poder producir la caña de azúcar también, no solamente trabajar como asalariados. El acceso al control de, y el control de los sistemas de agua para riego, lo que mencionaba hace un rato, establecer condiciones de trabajo y bueno, relaciones laborales acorde a, este, a un proyecto social, se llamaba, ¿no? Acorde a un proyecto social, no solamente económico. Se alertaba sobre el riesgo de una estrategia productivista basada en el monocultivo de la caña de azúcar y perder el ensayo de algunas, algunas producciones diversificadas que se habían desarrollado fundamentalmente en la época de crisis, que bueno, que creemos que en parte el proyecto nuevamente sustituyó toda esa producción alternativa que se había generado. Y vinculado a la política de tierras, la defensa del Instituto de Colonización y bueno, la denuncia de una apropiación de la tierra como mercancía en la zona, ¿no? Acá un detalle, si bien hay una fuerte concentración de, o había en ese momento una fuerte concentración de la tierra en manos de privados y de empresas arroceras, muchas de ellas y de, muchas de ellas brasileras en la zona de influencia del ingenio, también hay mucha tierra pública en manos del el Instituto de Colonización. Entonces, como que se da como un campo bien de disputa en cuanto a las posibilidades de acceso por parte de los trabajadores a medios de producción y, bueno, y a recursos en general.
En la ponencia sobre el complejo Sucro Alcolero, bueno, participó Juan Santana, de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas. Santana también habló sobre las condiciones de trabajo en su sector.
Muchas veces plantean que los trabajadores no estamos conformes con el proyecto sucalcolero que en su momento llegó y la que peleamos la sociedad de Bella Unión para tener una industria azucarera realmente con una participación de los trabajadores. Si bien el proyecto sucalcolero son los que más favorecidos siempre fueron los que una vez tenían Calnón y hoy es Salud, siguen siendo los productores los más favorecidos. Sin embargo, los trabajadores seguimos sufriendo las malas condiciones de trabajo, las empresas tercerizadas, y bueno, y creemos que casi lo mismo que planteaban los otros compañeros es lo mismo que realmente nosotros planteamos del proceso colero, sucoalcolero, que en su momento pensamos que íbamos a tener una participación activamente en el proceso con trabajadores. Y también en estos momentos estamos planteando el trabajo insalubre para todos los trabajadores rurales de Bella Unión, del cortador de caña.
Cecilia Echevernere y Juan Gaimonar contaron por su parte lo que es su experiencia en investigación y extensión en el complejo pesquero. Su estudio surge del interés específico del Sindicato de Trabajadores del Mar y de la Intergremial Marítima y también de la Unidad de Relación y Cooperación del Sector Productivo. Bueno, los investigadores observaron que la pesca artesanal no podía explicarse por sí misma porque sus condiciones y posibilidades de desarrollo están subordinadas al desarrollo de todo el complejo pesquero, por lo tanto no son una producción aparte y autónoma, sino que están integradas.
Por su parte, el sindicato partía de que el modelo de pesca actual está agotado y que no es sustentable, que se basa en la explotación de dos o tres especies que están declaradas en riesgo biológico y en este contexto el modelo demuestra una crisis estructural y va en camino a desaparecer. No es solo una crisis que afecta a los trabajadores y a sus condiciones o que afecta al recurso y su medio ambiente, sino que afecta al modelo en general.
Básicamente que existe una necesidad de reorientar el sector, ¿no? Si sigue en esta dinámica es muy probable que tenga problemas de subsistencia, digamos, o que por lo menos los márgenes de empleo que genera actualmente, que son bastante menos como veíamos que lo que generaba anteriormente, incluso puedan hasta disminuir y la continuidad de la explotación pesquera pueda entrar incluso en riesgo, ¿no? Bueno, ahí está como el desafío es cuáles son las determinantes internas y las determinantes externas que hay que tener en cuenta, porque a veces es como muy fácil hablar de tenemos que cambiar el sector, pero lógicamente los volúmenes de pesca que tiene el país no van a ser colocados todos enteramente en el mercado interno. Lógicamente vamos a seguir necesitando exportar pescado.
en este sentido, ¿no? Que se habla, bueno, de modelo de pesca sustentable y en qué medida es posible reorientar o favorecer un modelo de pesca sustentable, siempre aparece, digamos, como este nivel de, bueno, la cantidad de descartes, la posibilidad de desarrollar un mercado interno, de un consumo interno, la explotación de nuevas especies factibles por la riqueza de los recursos de las especies que hay en nuestras aguas, la idea de generar un mayor valor agregado, ¿no? Que tenemos una industria que prácticamente lo que hace es acondicionar el pescado para exportarlo entero, congelado. Las condiciones de la flota, las condiciones de trabajo en que se desarrolla el sector, pero nos parece que es necesario pensar que todas estas dimensiones siempre van a estar, digamos, como hablábamos también en otros complejos, condicionadas al mercado internacional, que fue el que dio el surgimiento a este sector, y a las necesidades, digamos, de acumulación del sector, ¿no? En realidad la clave sería pensar eso, cómo contamos con un recurso alimenticio que además es un recurso que es un bien público, a diferencia, digamos, ¿no? De si bien hay que pagar un permiso de pesca, en realidad los recursos pesqueros son bienes, ¿no? Que le pertenecen al Estado y que son a través de una actividad extractiva explotados, ¿no? Que tienen una cantidad de beneficios que podrían aportar a la soberanía alimentaria, no son consumidos en nuestro país ni están orientados al consumo o a las propiedades que tienen.
El moderador de la mesa taller sobre extensión e investigación en complejos productivos fue Ignacio Narbondo, de la Unidad de Relacionamiento con el Sector Productivo del Servicio de Extensión. En entrevista con Uniradio expresó Narbondo que la actividad tenía como motivo repensar la manera de construir investigación en nuestra universidad.
De alguna manera la estrategia clásica en la que, a partir de la cual la universidad ha pensado sus agendas de investigación ha sido a partir de las iniciativas de los propios investigadores. En este caso, estas experiencias muestran que es posible construir agendas de investigación a partir del trabajo y del vínculo cotidiano de la universidad con las organizaciones sociales, con las organizaciones en este caso de trabajadores organizados a nivel cooperativo o a nivel sindical, a partir de ese vínculo que se construye desde la extensión universitaria, fue posible identificar la necesidad de investigar en determinados temas que se terminó traduciendo en, bueno, investigar y caracterizar los complejos productivos que hoy vimos. Entonces es al mismo tiempo recoger el guante histórico que nos deja la FEU de convertir a la extensión universitaria en el sustrato a partir del cual pensar la enseñanza universitaria y a partir del cual sobre todo pensar la agenda de investigación de la universidad. Y decía, recoger ese guante histórico que nos deja la FEU y repensarlo y potenciarlo hacia el futuro. Bueno, esto puede ser una buena manera de construir líneas de investigación pertinentes para la universidad. Y bueno, estas cuatro experiencias son nada más que eso, algunas experiencias puntuales que nosotros entendemos que son exitosas y que además abren la posibilidad de seguir investigando en cada uno de esos complejos sobre diferentes líneas que pueden hacer la investigación universitaria más pertinente. Condiciones de salud y de trabajo de los trabajadores en cada uno de los complejos, las consecuencias ambientales de la manera en que han ido el devenir de cada uno de esos complejos productivos, las consecuencias desde el punto de vista de la desigualdad social o de la precarización del trabajo, etcétera, etcétera. Todas son líneas que van surgiendo a partir de eso, investigaciones construidas a partir del vínculo desarrollado a partir de la extensión universitaria con los actores sociales involucrados en los complejos productivos. Eso fue la actividad. Cada una de las experiencias que se presentaron hoy son equipos distintos y todos esos equipos tuvieron en mayor o menor medida una integración interdisciplinaria docentes egresados de las carreras del área social, fundamentalmente trabajo social, sociología, con economistas, con ingenieros agrónomos, en fin, equipos que permiten dar una mirada más amplia y abarcativa a los problemas sociales y ambientales, y también productivos y económicos, que están detrás de estos complejos que analizamos hoy.
La mesa taller sobre extensión e investigación en complejos productivos tuvo como objetivo poner en común experiencias de trabajo en equipos de servicio de extensión en el vínculo con organizaciones de trabajadores o de cooperativistas vinculados a distintos complejos productivos en el Uruguay. Algunas de las opiniones que recabamos ayer en entrevista con los especialistas de la mesa Taller Extensión e Investigación en Complejos Productivos que tuvo lugar en la sede del PIT-CNT a la hora 15:30.